En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y continuamos de cara a ese 10 de noviembre. Ya, como saben, las cuartas elecciones generales en 4 años y la segunda vez que se repiten en democracia. Por eso es, bueno, pues creemos de obligado cumplimiento conocer nuevamente a los candidatos y candidatas en esta ocasión a esa legislatura. Ya sería la 14ª legislatura. En esta ocasión tenemos a Carlos Hermoso. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Menchu? Encantado de estar aquí en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Que vuelva a ser candidato al Congreso de los Diputados, por Ciudadanos, por supuesto, y por esa lucha, esa pelea que tienes por rebañar todo lo posible en inversión a nuestra provincia, a Huelva.
Correcto. Yo lo que he intentado en esta muy corta legislatura es aprovechar cada minuto que he tenido en el Congreso para llevar a la palestra, para reclamar todos los temas candentes, todas las heridas, porque yo lo considero así, que tiene la provincia de Huelva, necesidades que no pueden esperar y que llevan decenas de años olvidadas en un cajón, que son competencia del Estado, del Gobierno, y bueno, me han tenido que escuchar y ha sido una sucesión, ya luego si quieres te voy desgranando, de todas las cosas que hacen falta perentoriamente para Huelva, porque tenemos un nivel de inversión pública en Huelva por parte del Estado que es una auténtica vergüenza, ¿eh? 25% de la media nacional en los últimos 10 años. Así no nos extraña que haya unas zonas del país que se disparan y que despegan y que Huelva cada vez más enterrada, cada vez más olvidada, cada vez con menos oportunidades. No puede ser. Este diputado, humilde, pero va a poner toda su pasión, toda su trayectoria y toda su capacidad para darle a Huelva lo que a Huelva le corresponde, porque no son prebendas ni privilegios, es que nos corresponde. Nosotros pagamos impuestos, nosotros tenemos derecho a inversión pública, porque eso es un lastre para Huelva. Las cosas que no se hacen en Huelva perjudican nuestra competitividad. Y mientras otras zonas se disparan, Menchu, Huelva siempre para atrás y cada vez más descolgada. Y obviamente Ciudadanos no respalda esa España de dos velocidades y creemos en un proyecto nacional donde en cualquier zona del país, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, allí donde sea, haya unos servicios, haya unas oportunidades, haya una posibilidad de desarrollar tu vida con dignidad y con oportunidades, como digo, allí donde uno sea, sin necesidad de tener que ir a otra zona del país más poblada o incluso a otros países, como ocurre con nuestra juventud, que perdemos talento, perdemos fuerza, perdemos lo mejor. No nos lo podemos permitir y para eso estamos aquí, peleando por todo ello.
Trabajando duro. En estos 5 meses, ¿no?, que hemos tenido con ese intento de conformar gobierno, y por eso la primera pregunta de obligado cumplimiento sería, según Ciudadanos también, ¿a qué se ha debido esa falta de acuerdo entre los partidos para conformar un gobierno que tanto necesita España?
Bueno, es natural el hartazgo y el enfado, si me permite el término, el cabreo que tienen los ciudadanos y tal, pero es evidente que la responsabilidad de formar gobierno y de investirse presidente, y así fue designado por el rey, era de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, con evidente calculismo, yo creo que eso lo hemos visto todos, decide desde la noche del 28, creo que lo sucedido luego lo confirma totalmente, que quiere ir a una repetición de elecciones porque, al parecer, el resultado de esas elecciones no le había gustado lo suficiente. Que los españoles nos tenían que obligar a volver a votar porque no habíamos votado lo suficientemente bien a su juicio. Con lo cual hemos presenciado pues una especie de baile de cortejo, pero falso, con sus socios preferentes, con Podemos y los nacionalistas, a los que ha maltratado en ese proceso, porque realmente no llegaba a ninguna propuesta lógica ni coherente. Si tú recordarás, Menchu, las negociaciones se hicieron en unas condiciones pues dantescas, ¿no? Prácticamente dejándola para el final, sin tiempo, las ofertas caducaban en cuanto Pablo Iglesias le metía cualquier matiz, pues ya esa no era, ya no era gobierno de coalición, ya ahora era un apoyo sin condiciones, y así nos plantamos en el verano, señor presidente, con los retos que tenía el país por delante, que ya los estamos sufriendo, ¿no?, muchas de las cosas que iban a pasar. Se va de vacaciones tranquilamente y a la vuelta empieza a reunirse con grupos minoritarios, como por ejemplo el PNV, Y luego dice que va a empezar una batería de reuniones con la sociedad civil, con asociaciones, con colectivos, pero sin reunirse con aquellos partidos que le podían dar finalmente apoyo. ¿Qué pasó? Pues que de nuevo no se llegó a ningún acuerdo de investidura. Ahí nuestro presidente, en, como dicen, en los últimos minutos, si quieres, o días de la legislatura, hizo una oferta para evitarle al país el ir a nuevas elecciones, que eran tres puntos, creo que muy muy claros y muy sencillos, de los que hay poco entre las fuerzas constitucionalistas, pues poco que repasar y poco que pensar, que era que no se machacase a la clase media y trabajadora a impuestos, porque ya sabemos que lo que empieza ahora Sánchez es en un proceso de tirar del dinero de todos para intentar quedarse en el poder a golpe de talonario. Luego ya veremos cómo lo pagará, cómo se pagará con la prima de riesgo, cómo lo se pagará con el déficit, pero él empieza a soltar el talonario perjudicando a las clases medias y a la familia. La segunda condición era que se estableciese una mesa de los partidos constitucionalistas para ver cómo se aplicaba el 155, por lo que iba a pasar. Parece mentira, ¿no? No hace falta ya que hablemos de lo que iba a pasar. Iba a pasar lo que está pasando, ¿no? Era sencillo. Una mesa. No se le decía un determinado contenido, una determinada medida, sino que los partidos pues tuvieran una respuesta común. ¿Qué menos? Porque esto es un desafío a la libertad y a la igualdad de todos, ¿no? Y lo tercero, que se le diera marcha atrás a la canallada de Navarra, que teniendo una mayoría constitucionalista, pues el PSOE se ha asociado con Bildu, aunque sea de manera indirecta, y con el PNV a través de su marca Navarra, que es Geroa Bai, para esa mayoría constitucionalista pues no coja el poder y de nuevo haya fuerzas nacionalistas en el gobierno de Navarra, pues trabajando por otra deriva como la de Cataluña. O sea, tenemos en Navarra que hay un movimiento parecido al de Cataluña, tenemos también en la Comunidad Valenciana que también hay fuerzas de este tipo, y las tenemos también en Mallorca. No sé qué pretende el PSOE, si lo que pretende el PSOE es que haya problemas como el catalán en toda España, quizás sea lo que el PSOE pretende. Esas tres cosas. Y creo que no tardó ni un minuto en contestar vía tuit, diciendo que nada, que ni lo consideraba ni estaba a favor de estas cuestiones. Con lo cual, pues, ninguna duda puede caber de que es culpa exclusivamente de Pedro Sánchez Castejón que estemos de nuevo aquí. Y yo creo que le va a salir la jugada mal. Percibo que le va a salir la jugada muy mal.
La verdad que Ciudadanos tiene ese sentido de Estado y bueno, y en esta ocasión tenemos que dar esa primicia de que también hoy se confirma que se reunirá con el presidente en funciones, ¿verdad? Los tanto Pablo Casado como Pablo Iglesias y por supuesto Albert Rivera, para precisamente a ver cómo se enfrentan y se toman medidas contra esos disturbios violentos en Cataluña.
Así
porque
es.
Claro, ¿cuál es la postura de Ciudadanos en ese caso?
Bueno, esa respuesta se podía ya haber tenido preparada, como te he comentado. ¿Qué necesidad hay de que el tempo, el ritmo de los acontecimientos los marque la CDR, los marque Torra? Como se sabe precisamente los escenarios que se pueden dar y con las fuerzas y con los personajes con los que andamos, no hubiera sido mucho mejor que desde el principio, desde hace días, semanas, meses, las fuerzas constitucionalistas tuvieran una posición común y que todos fuéramos a una, a que ahora, por detrás de los acontecimientos siempre, nos tengamos que reunir. Esto era totalmente innecesario, ¿eh? Ahora, ¿quién está marcando la iniciativa? ¿Lo está marcando Torra y los separatistas y las fuerzas constitucionalistas detrás? ¿Por qué llegamos a esto? Llegamos a esto porque tenemos en la presidencia del gobierno a un auténtico irresponsable. Un auténtico responsable, un yonki del poder, una persona que es capaz de cualquier cosa por el poder, como demuestra a cada ocasión. Y la posición, como es natural, de Ciudadanos es que el Estado debe de utilizar todos los mecanismos constitucionales que tiene para dar respuesta a este desafío, como no puede ser de otra manera.
Lo que más preocupa es, por lo tanto, la protección, ¿no?, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de los propios ciudadanos y ciudadanas que están ahora mismo viviendo esa situación.
Totalmente. No se puede permitir en un Estado de Derecho, aunque a veces parece que en Cataluña no rige, que desde las instituciones cuya legitimidad emana de esta Constitución tan vilipendiada, se llame a la desobediencia civil. Es que eso es inadmisible. Eso nada más que pasa en España. Es inadmisible. La gente se tiene que dar cuenta, los ciudadanos, que la libertad, la seguridad, la estabilidad para convivir parte de la ley. Ni la ley, ni las sentencias no las podemos saltar a la torera. Por supuesto que la ley se puede criticar, y para eso están los partidos políticos, para cambiarlas o modificarlas. Pero las leyes y las sentencias están para cumplirlas, porque es la garantía. Si no, ¿qué garantía tienes tú, Menchu, de que mañana coja un vecino tuyo y te arrebate el móvil porque le guste más, o yo qué sé, o deje de cumplir contigo la más mínima norma de civismo, ¿no? O empieza a sacarte la basura a la hora que no es, otra vez en la puerta. Es que la convivencia emana de eso, de la tranquilidad y de la seguridad que tenemos todos los ciudadanos, de que tenemos unas normas que rigen nuestra convivencia y unos tribunales a los que podemos acudir cuando se violenten esas normas. Es que eso es un tesoro, y como siempre lo hemos tenido, parece que no lo valoramos. Es un tesoro. Los ciudadanos de Cataluña ya sí saben lo que es eso. Ya sí saben tener miedo, pasar miedo, porque hay unas fuerzas incontroladas que están sembrando ahora mismo el terror en las calles. Eso es totalmente inadmisible.
Es el momento de tomar decisiones y, como bien dices, decisiones también drásticas, ¿no? Llega el momento también de ponerse serio. Como también nos gustaría trasladar que ya acaban de estar ya presentados para la comunidad andaluza esos presupuestos ya desde el pasado viernes, sí. Algo que también defiendes porque ubican nuevamente a Huelva como la segunda provincia en más inversión recibida por habitante aquí en Andalucía.
Correcto.
¿Cómo lo valoras?
Correcto, pues realmente se trata de unos presupuestos pues muy ambiciosos. Hay que partir siempre de que realmente en Andalucía la situación de estabilidad que tenemos en Andalucía, lo positivo que es para Andalucía, frente a Sánchez y su oportunismo, su falta de estabilidad y de seguridad en qué va a hacer a la semana siguiente, con qué ocurrencia nos va a aparecer. Tenemos un gobierno en Andalucía estable, leal, formado por dos partidos, pero con una cohesión muy importante, que aprueba y presenta, bueno, aprueba no, presenta en este momento, ¿no? Se tendrá que someter a tramitación, unas cuentas realistas donde se determinan las políticas que se van a llevar a cabo. Los ciudadanos saben perfectamente a lo que atenerse con esas cuentas. Unas cuentas donde tiene un importantísimo gasto social, creo que es el 56% del presupuesto, y donde ya se tienen en cuenta, se adelanta a una serie de problemas y de circunstancias que se pueden dar, como el Brexit, como los aranceles de Trump, como todas esas cuestiones, pues para darle respuesta. Yo creo que son unos presupuestos pues que tratan además a Huelva, como decimos, especialmente bien, porque son, como tú has comentado, la segunda provincia en inversión por habitante, y que bueno, y que incorporan pues muchas medidas que son muy interesantes para Huelva, ¿no?
Pero siempre conocemos que Huelva al final es donde menos dinero llega, y en eso, bueno, pues tú lo sabes, como decimos, por el trabajo que has hecho, has ejercido durante este tiempo en el Congreso. Al final seguimos diciendo lo mismo, las carencias en infraestructuras, las carencias en inversión pública que tiene nuestra provincia.
Totalmente. Mira, yo cuando empecé, obviamente me centré, ¿no? Como es natural, andaba en la aventura política de defender el proyecto de Ciudadanos, en el que creo firmemente, pero ya una vez me centré en mis competencias nacionales, empecé a ver todos los déficits que tenía Huelva. Al final, una vez viendo el tema ferroviario, el tema de carreteras, tantas y tantas cosas, ¿no? Las infraestructuras hídricas que no llegan, que no se ejecutan, ¿no? Llegó un momento que, trabajando todas estas líneas, me di cuenta que realmente el fondo del asunto no era que nos faltase esto o lo otro, porque nos falta de todo, Menchu. Es que no llega el dinero a Huelva. No llega el dinero. Entonces, ya lo otro son los nombres y los apellidos, ¿no? Y ese que no llega el dinero, como te digo, es el 25% de la media nacional, que es un auténtico escándalo, una cifra que nos condena a la pobreza, nos condena en Huelva a la pobreza, que es muy duro lo que estoy diciendo. Luego tiene sus nombres y apellidos. Y luego eso falta en que no solo no tenemos línea de alta velocidad, porque no la tenemos ni en proyecto, la única capital del litoral español que no la tiene. Ya no solo eso, es que ni siquiera lo que tenemos tiene unas condiciones de mantenimiento dignas. Es que es un tren que se estropea continuamente. Es que es un tren que no sale a su hora. Es que es un tren que tiene incidencia de todo tipo. Es que es un tren que los cuartos de baño te los encuentras bloqueados porque no funcionan y la gente no puede ir al aseo. Es que es tremendo. Yo lo uso habitualmente, la línea Huelva a Madrid, y sé con lo que me encuentro. Es que casi nunca está a su hora en el andén. Es que no aparece indicado ni siquiera en Atocha. los viajeros de Huelva dando paseos por los andenes, ¿de dónde sale el tren de Huelva? Eso es continuo, de verdad. Es que es tremendo. Entonces, todo parte de eso, de que no llega la inversión. Y luego falta de una presa de Alcolea, que es una inversión importantísima, que dejaría el paro de Huelva en la media nacional. Solo con la cantidad de hectáreas que pondrían regadío y de empleo que crearía, directo e indirecto. Esa A49, es que ahora mismo estamos peor que antes. La A49 se convierte en una carretera nacional, no, Menchu, peor que una carretera nacional. Porque nos dejan con un único carril sin posibilidad de adelantar. La furgonetilla o el camión que vaya más lento en ese carril, en ese fin de semana, en ese domingo que regresamos a casa, que digo yo que alguna ventaja tendrá de que no vivimos en un núcleo importante de población, ¿no? Nos lo quitan totalmente durante toda la jornada para luego mantenerlo abierto al tráfico, que regresa a Sevilla pues solo unas horas, pero te lo quitan desde por la mañana. Todas esas cosas, ¿por qué? O nuestra sierra, ¿no?, tan abandonada, la situación de mantenimiento de la 433 o la 435, que es tremendo, de verdad, con travesías y travesías. La sierra incomunicada está mucho mejor comunicada.
Al final se ha inaugurado 8 kilómetros, ¿no?, de esa nacional.
8 kilómetros, nada más. Y ya se ve misma por la obra que no se va a desdoblar, se ven los puentes no son dobles, que estamos hablando. Y la Huelva Madrid, que iba a conectar por Zufre o por Santa Olalla, ese proyecto no se habla ya tampoco, para que no tuviéramos que pasar por Sevilla, que todo lleva a Sevilla y que estrangula el tráfico en Sevilla. Entonces, la matriz es eso, que no llega a la inversión pública. Y yo me pregunto, ¿qué han hecho los representantes de los partidos políticos, SPP y SPSOE, que se dedican a enterrar a Huelva en Madrid estos años? ¿Qué han hecho? Yo he trabajado 11 preguntas, he podido registrar 9, de todos los temas, de todos los que te estoy comentando, de la seguridad en las playas, que tenemos un problema de inseguridad. Lo del apuñalamiento este que se dio fue una circunstancia puntual, pero es verdad que no estábamos bien dotados de seguridad en nuestra playa para todos los visitantes que recibimos, como te digo, de la presa de Alcolea, como te digo, de la desaceleración turística. Todas esas infraestructuras perjudican muchísimo el turismo en Huelva. Menchu, ahora las estancias son muy cortas. Hay una competencia brutal entre todos los destinos turísticos. Ahora mismo hay una familia de Madrid que se puede escapar el fin de semana y solo va a valorar aquellos destinos que lleguen en un plazo razonable de tiempo. Y van a valorar aquellos en que lleguen en un par de horas. Y tienen muchísimos sitios de costa para llegar en 2 horas, 2 horas y media. ¿Van a ir a Huelva, que pierden un día para llegar y otro para...? Es que no vienen. Y eso perjudica muchísimo al sector turístico, al empleo. Y es bueno. Y así tenemos, pues lo que tenemos, un empleo precario de bajísima calidad. No hay futuro para nuestros hijos.
¿Seguís apoyando ese modelo laboral diferente al que está hasta en este momento funcionando?
Por supuesto. Yo creo que eso hay que simplificarlo muchísimo y hay que marcarle un horizonte a los jóvenes siempre de estabilidad. Yo creo que el tema de que tengamos un mercado laboral a 2 velocidades es dramático. Yo sé que ahí le da una gran tranquilidad y una gran seguridad para los trabajadores que tienen consolidados sus derechos a largo plazo, pero muchas veces los que llevan, muchas veces los jóvenes, otras veces no, los que llevan un lapso de tiempo menor trabajando, saben que siempre es el eslabón más débil en caso de cualquier crisis, cualquier problema que haya en la empresa. No se produce una selección del talento justa, sino un tema de costes simplemente, y va a lo mejor a la calle quien mejor esté trabajando. Yo creo que tiene que haber un horizonte de estabilidad, un único contrato y que se vayan consolidando los derechos, y un modelo productivo en Huelva de otro nivel totalmente distinto. Aquí no podemos andar con una industria envejecida y con perdón de la expresión, y sirviendo raciones de choco 2 meses al año. Eso no es futuro, eso es precariedad, eso es hambre. Precariedad y hambre. Industria de última generación, industria no contaminante, economía circular, de residuos cero, sinergia con la universidad. Lo digo y lo repito, lo que se demanda en Huelva por parte de las empresas, hay que tener unas mesas de diálogo para que sean fotografías. La universidad está para dar empleo. Que sí, que puede haber unos programas determinados de investigación que sean muy interesantes, pero tiene que ser un vivero de personas para trabajar, formarse para trabajar. Es lo fundamental. La mejor política social de empleo que hay es que realmente tengamos una oferta educativa y universitaria que sea reflejo de las demandas, para que ese talento se quede aquí. El que quiera que vaya fuera, que se forme y tal, pero no por obligación. Es que no vamos a ningún lado así, Menchu. nos vamos.
Has tenido, además, diferentes comisiones, has sí. trabajado de lleno como secretario segundo en Fomento, como portavoz segundo también en Agricultura, Pesca y Alimentación. Y hablando todavía también en Fomento, nos quedaba hablar de la carretera, también Huelva-Cádiz, que para muchos se ha vuelto a guardar en un cajón, y vosotros seguís creyendo en la posibilidad de que sea realidad.
Yo creo que es, por supuesto, hay un perjuicio evidente de que dos provincias limítrofes que podrían tener tan importantes intercambios comerciales como Huelva y Cádiz no estén comunicadas. Eso nadie lo puede discutir, eso es indiscutible. Lo único que ha hecho el gobierno es abrir la posibilidad de estudiar las alternativas de una conexión, digamos, que estaba olvidada, estudiar las alternativas posibles para que esa conexión sea viable. Todavía no hay un proyecto determinado, como natural hay que estudiarlo, y por supuesto poniendo por delante la preservación de Doñana, que para Huelva en particular es un tesoro, la biodiversidad de Doñana, que precisamente cumple ahora 50 años de su declaración, y la que nos sentimos todos los universos muy orgullosos. Pero es solo eso, un estudio para ver de qué manera podemos comunicar ambas provincias, por supuesto preservando Doñana, como digo, lo que es bandera de Huelva, de toda Andalucía y de España, ¿no? Eso que no quepa la más mínima duda.
Y hablando de como portavoz segundo en Agricultura, Pesca y Alimentación, sin sacar a colación, bueno, lo importante que es para el desarrollo socioeconómico nuestras empresas agroalimentarias. Por eso, ya que hablabas tú también de ese impacto tanto en aranceles con Andalucía o incluso lo que nos va a afectar el Brexit, ¿verdad?, a los andaluces. Pues en eso hay que tomar medidas.
Es la máxima preocupación. De hecho, el gobierno andaluz ya está tomando medidas para que ese impacto reducirlo lo máximo posible, ¿vale? Mediante ayuda, mediante ese también gestionando mesas, cómo es posible buscar también mercados alternativos, si realmente el mercado británico se nos cae, porque efectivamente tiene muchísima incidencia, y a Huelva en particular, el tema de las berries es un mercado importantísimo para nosotros, y hace ya mucho tiempo que desde que se empezó a mascar el tema de la salida, como es natural, de después de esta apuesta de Cameron tan arriesgada, ¿no? La salida del Reino Unido se viene estudiando con también las patronales y las corporaciones representativas como Frecuelva, Interfresa y demás. Se viene estudiando las alternativas que tenemos para minimizar ese impacto, digo, buscando mercados alternativos y también haciendo compensaciones para evitar el impacto que pueda tener el Brexit y también ahora mismo los aranceles Trump, ¿no? Por ejemplo, ha salido hace poco que se va a permitir a los aceiteros pues poder conservar parte de su producto para intentar intervenir un poco los precios si no es viable sacarlo con los costes que pudiera tener en este momento. O sea que eso se viene trabajando muy en serio por parte del gobierno andaluz en particular, y esperemos que el gobierno en funciones, con todos los perjuicios que tiene esta categoría, digamos, de funciones, esté a la altura. El gobierno andaluz lo está, sin duda, está muy bien focalizado en este tema.
Eso sí, queríamos hacer también esa comparativa con Andalucía nuevamente, porque en esos presupuestos sí viene ya determinadas varias partidas que se van a ver materializadas en esas inversiones. Si pudieras hacer un repaso de lo que al final vamos a poder tener en Huelva gracias a esos presupuestos andaluces.
Bueno, los presupuestos, como te comento, en Andalucía, bueno, segunda provincia en inversión por habitante, 224,61 euros por habitante. Una inversión que ha aumentado en 20 millones de euros por encima de lo que teníamos en el presupuesto anterior. Y sí me gustaría comentarte el Consejo de Gobierno que hemos tenido ahora en Doñana, ayer mismo, cómo se aprobó una serie de medidas que son muy importantes para Huelva y que creo que, bueno, le satisfacerá mucho a todos tus oyentes. Se actualizan actuaciones en los puertos de Ayamonte y Punta Umbría por importe de 2,7 millones de euros. La rehabilitación de la estación de autobuses de Huelva. Eso creo que todo el mundo demandaba, que está bastante abandonado la situación que tenía. Un intercambiador en la aldea del Rocío, que sabemos que es un núcleo también de aglomeración de personas en bastantes momentos a lo largo del año. el tema del puente, el tema del puente, de nuestro puente que nos comunica con la Jaraque y Punta Umbría, ¿no? Por el río Diel, ¿no? Que tiene una situación de la luminaria bastante deteriorada, ¿no? Y que no funcionaba y que se apagaba, pues se va a establecer un sistema de iluminación inteligente. Bueno, estos son medidas en concreto de Huelva que se han anunciado ahora mismo en el Consejo de Gobierno, que como sabes ha sido en Doñana, y bueno, y que se irán desgranando, digamos, a lo largo del ejercicio. En el presupuesto en concreto también vienen muchas medidas muy importantes, la rehabilitación del Instituto Rávida, estoy hablando también de Cabeza.
El Museo Arqueológico,
efectivamente,
continuará para adelante.
Una inversión importante, el puente Sifón Santa Eulalia también se rehabilitaba.
Incluso el centro de salud de Isla Chica, ¿no?
Correcto.
Hacía falta también.
En la sierra también, el de Galaroza, el Chare de la sierra, que también era tan importante, el de Lepe. O sea, que hay un goteo de inversiones muy importante.
Para ponernos al día, ¿verdad?
Las cifras no dicen tanto, pero efectivamente cuando la gente ve que efectivamente por fin se va a empezar a desbloquear la situación del Chare de la sierra, que había una demanda tremenda, o del Chare de Lepe, que había también otro, que es salud, ¿no?, que es una cuestión de primera necesidad, pues la gente sí ve que tiene nombre y apellido esa inversión y ese esfuerzo presupuestario por parte de la Junta, ¿no? Educación,
siempre hablamos
salud,
de ese proyecto político que se focaliza mucho en el ciudadano, y es verdad que así también lo trasladamos, ¿verdad?
Claro que sí.
Focalizado en familias y sobre todo en la clase media, que casi todos, ¿verdad?,
sí,
nos encontramos en esa situación. Sí, es verdad que ya nos quedamos sin tiempo, pero la campaña o la pre-campaña, que estamos todavía asistiendo a la pre-campaña, está siendo muy intensa. Estáis,
sí,
visitando pues todos los rincones de la provincia.
Correcto, estamos visitando todos los rincones de la provincia, estamos teniendo encuentro con afiliados y simpatizantes. Estuvimos en Niebla, hoy vamos a tener también una reunión con afiliados y simpatizantes, vamos a ir al monte, vamos a estar también en Aljaraque, vamos a estar por toda la provincia, pues escuchando también a las personas, presentando un poco lo que ha sido mi trabajo para que lo conozca, porque hay gente que sigue más las redes y las informaciones periodistas y personas que lo siguen menos, que vean que efectivamente esta legislatura ha sido corta, pero este diputado ha hecho todo lo posible por traer y por reclamar para Huelva, pues todo lo que a Huelva se le ha venido negando durante tantos años, porque tanto Partido Popular como Partido Socialista, pues no sé lo que iban a Madrid a hacer. Me imagino que iban a aplaudir a alguno de sus líderes nacionales, pero lo que es traerse para Huelva inversión, ni siquiera han podido ponernos en la media. Y en eso suspende gravemente tanto el Partido Socialista como el Partido Popular a nivel nacional.
Aspira a volver a conseguir ese apoyo y si se puede, pues también a que aumente, ¿no?, esa confianza en
por
Ciudadanos.
Por supuesto, yo creo que si las personas conocen realmente el trabajo que ha realizado este diputado y el trabajo de todo el grupo parlamentario, que tiene una calidad extraordinaria, de verdad, mis compañeros en Madrid del grupo parlamentario, todo lo que se ha trabajado y la comparación es tremenda con lo que han hecho el resto de grupos y de compañeros. Hemos trabajado desde el primer día como si fuera a haber legislatura. No hemos hecho ni calculismo ni especulación, porque creemos que no hay más grande honor que representar a los diputados y, en particular para mí, representar a todos los onubenses.
Pues nos quedamos ya fuera de programa. Si es verdad, Carlos, que ha sido un placer nuevamente tenerte
Muchas
con nosotros
gracias,
y repasar contigo, como decimos, estas propuestas, estas medidas, este proyecto político que nos presenta Ciudadanos para de cara a ese 10 de noviembre, que ya está aquí, a la vuelta de la esquina, a las próximas elecciones generales. Gracias a todos por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.